Las 6 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Te lo decía allí a eso de las 4 de la tarde, cuando prácticamente empezábamos el programa. La inteligencia artificial tiene su cara y su cruz. Precisamente a las 4 hablábamos de la cruz, de las deepfakes, ¿no? Esas imágenes hiperrealistas, que son imágenes falsas, deepfake, y que, bueno, pues pueden realmente hacer que cualquier persona parezca lo que no es, ¿no? Hablábamos de ello con el caso de Rosalía. Pero ahora vamos a hablar de la cara. De la cara también de la inteligencia artificial. Y sobre todo queremos poner el foco en una noticia de las que dan esperanza. Tener un accidente, desde luego, te cambia la vida. Y hoy quiero contarte el caso de Gerd Jan Oskam, un hombre holandés que se quedó parapléjico al sufrir un accidente en bicicleta con 28 años y que ahora, con 40, ha vuelto a caminar e incluso puede subir escaleras con muletas gracias a la neurociencia. Bueno, así explicaba Gerd Jan qué fue lo que más le sorprendió de todo el proceso.
The most surprising thing, I think, happened after 2 days. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. Like they were, like the brain implant picked up what I was doing with my hips. So that was like the best outcome, I think, for everyone.
Bueno, y hablaba de que con ese implante, digamos, con esa interfaz, ¿no?, que le ha permitido conectar el cerebro con su médula espinal, no solo se había puesto de pie, sino la posibilidad incluso de estar de pie y tomarse una cerveza, ¿no? Jorge Alcalde es divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, es que cualquier cosa que haya podido hacer este hombre después de tanto tiempo manteniéndose erguido solo con la ayuda de unas muletas ha debido ser algo extraordinario, ¿no?, para él.
Un cambio radical, sin duda, no solamente en su vida y en sus expectativas, sino también un paso adelante, nunca mejor dicho, en una ciencia que lleva muchos años luchando contra las consecuencias de los accidentes medulares, ¿no? Ya sabes que al fin y al cabo nos movemos gracias a esa especie de autopista de nervios que transmite información desde el cerebro hasta nuestros miembros, y cuando esa autopista se corta, pues la ciencia ha buscado muchas alternativas. Ha buscado la alternativa de generar un bypass, una especie de M30, ¿no? Otra autopista paralela que pueda conectar el cerebro con los órganos, con los miembros que queremos mover. O a lo mejor regenerar ese corte, ¿no?, esos nervios que han sido dañados. O simplemente sustituir la autopista por otro tipo de comunicación. Y esto es lo que ha conseguido este sistema. De manera inalámbrica, enviar la decisión de caminar o de moverse que ha sido sintetizada con la información del cerebro a una información que entiendan los miembros y se puedan mover, utilizando tecnología y utilizando, como tú bien decías también, la magia de la cara buena del procesamiento de datos, la inteligencia artificial, el deep learning, que son tecnologías que tienen muy mala fama, pero que, como tú bien sabes, yo defiendo a ultranza.
Bueno, sí, es que hoy ha dado la casualidad de que hemos hablado de la inteligencia artificial en dos caras, pero bueno, incluso cuando hablábamos con Borja Suara, experto en derecho digital, de bueno, cómo los deepfakes a veces pues suponen también una situación de acoso, ¿no?, para algunas personas y cosas que le traen muy terribles, él mismo decía que aún así hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial salva vidas. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, volviendo a este caso que es extraordinario, quiero saludar en este punto a Andrea Gálvez. Es neuroingeniera, es una de las personas que ha participado en el equipo precisamente que ha trabajado con Gerd Jan Oskam. Ella, bueno, pues está en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Doctor Andrea Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme.
No, gracias a usted por atendernos. El avance, como también decía Jorge, ha sido posible gracias a este ensayo en el que se ha establecido una especie de puente digital entre el cerebro y la médula espinal. ¿Cómo han creado este puente? ¿Cómo funciona?
Claro que sí. Pues como lo mencionaban antes, después de una lesión medular hay una interrupción en la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y hemos creado ese puente digital que nos permite como tal leer esas señales de cerebro que son normales cuando pensamos en mover, digamos, una pierna. Y entonces a través de dos dispositivos que implantamos en la corteza del cerebro, leemos esas señales y con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, como lo describían ahora, pues esas intenciones de movimiento del paciente se decodifican en tiempo real y permiten que se conviertan en secuencias de estimulación eléctrica en la médula espinal, lo cual pues hace que las piernas puedan volverse a reactivar por medio de activar los músculos y lograr el movimiento deseado.
Andrea, yo no sé por dónde empezar de todo lo alucinante que tiene esta investigación, porque hay un montón de factores que me parecen espectaculares. Hay que tener en cuenta que primero se ha conseguido identificar, procesar y sustituir artificialmente esas señales que el cerebro envía. Saber qué tipo de señales envía el cerebro para decir a una mano muévete o a un brazo encógete. Segundo, que esas señales sean recibidas en otra parte del cuerpo, sean traducidas, interpretadas y funcionen. Y además esto de manera inalámbrica. De estos tres factores, ¿cuál cree que es el más espectacular? ¿El procesamiento primero de la información, la capacidad de enviarla o el hecho de que sea sin cables de por medio?
Yo creo que es realmente la fusión de los tres conceptos que usted acaba de describir. Digamos, nosotros en este trabajo, como lo más importante es esa fusión que pusimos, este conjunto de tecnologías en una misma aplicación. Y eso es lo que permite realmente la construcción de este puente digital. Entonces existen, digamos, hoy en día disponibles distintos tipos de dispositivos para hacer esos registros cerebrales, y el que escogimos, lo escogimos porque es lo que considerábamos el más seguro y el que es menos invasivo, que era muy importante para un ensayo clínico y para la seguridad del paciente. El segundo concepto es ese tipo de algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos, tienen ciertas características adaptativas que nos permitieron la interpretación de esas señales como tal. Y el tercer concepto es, digamos, ya la estimulación y la reactivación de ese sistema que ha sido lesionado por un accidente, como fue en este caso, y volver a recrear, digamos, esos movimientos que se habían perdido por la lesión. Entonces, considero que digamos, la fusión de esos tres conceptos es que hacen posible este puente digital.
Doctora Gálvez, ¿puede esperar unos minutos, si es tan amable?
Porque claro que sí.
La está escuchando también el doctor Antonio Oliviero. Él es jefe de neurología del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, aquí en España. Digamos que es el hospital de referencia en el tratamiento de lesiones medulares. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está escuchando a la doctora Gálvez, como decimos, ha participado en este ensayo.
Sí, con grandísimo interés.
Por eso, le quería preguntar, ¿qué supone este avance también para alguien pues que está muy atento, ¿no?, a todas las novedades que surgen en este campo tan, tan importante, ¿no?, y que supone un cambio de vida total para tantas personas que ahora mismo pues son tetrapléjicos o parapléjicos y que su vida depende de una silla de ruedas? ¿Cómo lo ve usted?
Lo vemos con gran expectativa, con gran esperanza, también con cautela, porque habrá que ver cuáles son los pacientes que son candidatos y los que son menos candidatos a este tipo de intervención, pero claramente se abre una vía nueva para intentar permitir a estos pacientes caminar. Claramente la lesión medular no es solo no poder caminar, pero por lo menos es un gran alivio el hecho de poder tener una nueva herramienta que nos permita tratar a nuestro paciente.
Doctor Oliviero, usted lo ha mencionado con la cautela necesaria, evidentemente, porque estos avances pues requieren todavía pues más ensayos y más aplicaciones, pero con su experiencia, ¿no?, de tratamiento directo con personas afectadas de estos accidentes, ¿este tipo de noticias qué suponen para su estado emocional? ¿Cómo las reciben? ¿Cómo las transmiten también los doctores que les tratan a los pacientes que seguro que nos pueden estar escuchando, haber leído los periódicos y les van a preguntar por ellas mañana?
Yo lo recibo, repito, con gran emoción, porque creo que este es un tratamiento que también por sus características no debería tardar mucho en llegar a los usuarios finales, que son los pacientes, es decir, salir de la fase de ensayo clínico y ya ser una oportunidad de tratamiento. Y esperamos que los tiempos no sean muy largos. Claramente todas esas cosas se hacen con gran cautela para garantizar la eficiencia del sistema y la seguridad del sistema, pero es una tecnología que ya sigo desde hace más de 10 años y creo que está llegando a su examen final.
Bueno, pues doctor Antonio Oliviero, gracias por atendernos. Sé que tiene que coger un tren justo ahora, así que le dejamos para que lo haga. Y, por supuesto, seguiremos hablando en otra ocasión porque son noticias muy, muy importantes. Gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno, vuelvo con la doctora Andrea Galvez. Recordemos, es neurocirujana y pertenece a la escuela... Perdón, neuroingeniera, que pertenece a la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y es una de las personas que ha participado en este estudio. Volviendo a su paciente, doctora, volviendo a Gert-Jan Osman, ¿cómo ha sido el proceso? Es decir, con él me refiero, cuando se le plantea la posibilidad de implantarle este sistema, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tenía muchas dudas, al contrario, siempre, digamos, estuvo muy, muy dispuesto a participar. ¿Cómo ha sido un poco también la parte más emocional de todo este proceso?
Pues la verdad es que, como lo hablábamos, no solamente es la parte tecnológica que logramos poner pues juntas, sino también necesitábamos lo que llamamos el participante que se ajustara a todo esto. Y no solamente clínicamente, como se menciona y mencionaba el doctor anteriormente, pues que hay que tener cautela, pero también necesitamos una persona que confiara y se arriesgara a ser la primera persona con tener este tipo de tecnología. Con Gert-Jan llevamos trabajando más de 6 años. Uh-huh. Gert-Jan ha sido parte del primer estudio clínico que hicimos, que era toda la parte de estimulación de la médula. Y la verdad es que desde que le empezamos hace ya varios años, a contar, digamos, de lo que teníamos como visión, como el proyecto, siempre estuvo muy entregado y muy dispuesto y confió en nosotros, y lo cual le agradecimos, y fue un proceso largo. Nosotros trabajamos con él alrededor de 1 año y seguimos trabajando con él porque esto no se ha terminado, solo el inicio. Y entonces ha sido un proceso increíble para él y para nosotros como equipo, y de gran aprendizaje, y esperamos poder seguir construyendo juntos con Gert-Jan y con muchos pacientes más.
Cuando un paciente de estas características lleva mucho tiempo inmovilizado por un accidente medular, no solamente consiste en regenerar los cablecitos, ¿no?, de los que antes hablábamos, ¿no?, esa autopista de información entre el cerebro y los miembros, sino que volver a reeducar al cuerpo a establecer los movimientos que ha olvidado, incluso aunque las señales electroquímicas lleguen. Esto me imagino que es una parte muy compleja de tratamiento y que llevará mucho tiempo por delante, ¿no? No consiste simplemente en implantar una tecnología, sino en que el cuerpo se adapte a ella.
Así es, y usted como lo acaba de mencionar, nosotros, o digamos yo, hago parte del equipo más técnico, pero... pues como sabrán, esto es el esfuerzo de muchas, muchas personas e instituciones como tal, y junto a mí todos los días siempre estaba una persona clínica, una fisioterapeuta, donde nos guiaba, digamos, cada paso que dábamos, y hace pues la gran importancia de lo que es la rehabilitación física. Entonces, digamos, la parte de tecnología realmente funciona en nuestro caso solamente de la mano también de la rehabilitación física, que es la parte más clínica como tal. Entonces, entre, digamos, la parte ingeniera y la parte de terapia física fue que logramos los resultados que obtuvimos.
Uh-huh. Y doctora, ¿cuál es ahora el futuro de Gert-Jan Osman? Es decir, estamos hablando de este hombre holandés, se quedó parapléjico al sufrir un accidente en bicicleta con 28 años y ahora tiene 40, y hasta ahora pues no había podido volver a ponerse de pie, y le hemos visto de pie, ¿no? Con la ayuda de una muleta, efectivamente, pero bueno, andando, incluso subiendo escaleras, y bueno, pues con esa estructura que vemos en la cabeza y que me entiendo que es la que conecta, ¿no?, esos impulsos cerebrales con su médula espinal y le permite andar. Pero ¿esto es algo puntual o esto es algo que ya, ayudados por esa fisioterapia de la que habla, por la rehabilitación, significa que no hay vuelta atrás? Es decir, ¿Gert-Jan Osman va a andar ya a partir de este momento?
Nosotros, cuando terminamos este ensayo clínico el año pasado, seguimos a una segunda etapa, digamos, del ensayo clínico, que es una extensión. Esto quiere decir que Gartian regresó, digamos, a su casa, a su país, y con él se llevó el sistema que nosotros utilizamos acá. Este sistema, obviamente, lo desarrollamos para el uso en casa, lo que llamamos, y quiere decir que Gartian utiliza este sistema específicamente. La mayor, digamos, utilización de este sistema lo hace cuando está haciendo su terapia de rehabilitación, que es una o dos veces a la semana, pero ya lo ha empezado a integrar en su vida cotidiana. Entonces, en estos días en las entrevistas comentaba como él hace poco compró una casa y entonces está utilizando, digamos, el sistema para pararse y para pintar su casa. Entonces, esas son como las nuevas cosas que ha ido poco a poco integrando a su vida cotidiana y que tendrá que seguir, digamos, adaptándose las diferentes funcionalidades que ese sistema le permite. Entonces, para él que sigue, pues nosotros seguimos trabajando de la mano con él. Esperamos poder seguir desarrollando y mejorando la tecnología. Siempre está pues la motivación de hacer todo en tamaño más pequeño, más portátil, claro, más móvil, y él será uno de los primeros, obviamente, beneficiarios de esta segunda, digamos, generación de tecnología.
Doctora Andrea Gálvez, neuroingeniera de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza, gracias de verdad por atendernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir nuestro trabajo.
Gracias. Bueno, Jorge, por supuesto, lo decimos claro, y tú lo has dicho muy bien. Habrá mucha gente ahora con este problema que nos está escuchando y dirá, ¿cuándo va a estar esto para que lo pueda usar cualquier persona que tenga una paraplegia, una tetraplegia? Obviamente esto llevará un tiempo, pero la noticia en sí es brutal. Es decir, porque claro, lo que nos decía ahora la doctora, o sea, es que el dispositivo él ya lo tiene en casa para utilizar, o sea, ya cada vez va haciendo más funciones con él, en su vida diaria. Y además, ya no es solo en el estudio clínico, ¿no?
Sí, y de su experiencia va a mejorar el sistema cada vez más. Pues fíjate la cantidad de ciencia que hay enfocada a la solución de este problema, ¿eh? Hubo alguien que tuvo que descubrir cuáles eran las señales del cerebro exactas que mandan los movimientos. Otra persona que debió descubrir cómo se reciben esas señales en nuestros miembros. Otros que se fueron capaces de identificar y grabar esas señales y transmitirlas. Bueno, es infinidad de ciencia, de todas las tecnologías, de todas las disciplinas, aplicada al foco de evitar que esos accidentes medulares sean irreparables.
Bueno, es una noticia desde luego con mucha esperanza y ojalá se acorten esos tiempos para que sea una tecnología, una ciencia, una, no sé cómo llamarla, neuroingeniería, en fin, de inteligencia artificial, tiene de todo, aplicable a cuantas más personas mejor en un futuro. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un abrazo, adiós, adiós.